En el invierno 2023 hacemos la radio juntos cada día.
Facebook, Twitter e Instagram. Jorge Horacio Naya.
Horas 16 minutos. Y ya estamos en contacto con el ingeniero Walter Kroll de Catalpa Agropecuaria. ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va?
Bueno, bien, o va, supongo, no sé. Vos dirás cómo va el sector agropecuario, ahí está el tema, ¿no? Por eso queríamos hablar con vos, como siempre lo hacemos, que sos nuestro referente para marcarnos cuál es la situación en este momento de el sector agropecuario. Empecemos, si te parece bien, por el tema climático. ¿Estamos bien de agua? ¿No estamos bien de agua? ¿Cómo está esa situación?
Estamos bien en lo superficial. O sea, estas últimas lluvias que hemos tenido, estas últimas tres semanas, más una grande que tuvimos allá por abril-mayo, están permitiendo que las pasturas, los verdeos progresen, se pueda sembrar fina y prospere bien. Tenemos un riesgo latente, que es que estas lluvias han logrado humedad en los primeros 20, 30 o 40 centímetros según los campos, las zonas y lo que le llovió a cada cual. Pero más abajo, más en profundidad, la tierra sigue bastante seca debido a la gran sequía que tuvimos en el verano. Entonces, por ahora todo va prosperando bien para nuestra zona, pero vamos a necesitar que en algún momento, ahora en la primavera, tener alguna lluvia de un poco más, de más importancia, de modo que se recargue más el perfil en la profundidad y los cultivos que empiezan a tener más demanda por su desarrollo y también por la época del año que la atmósfera tiene más requerimiento, tener una provisión de más humedad para que eso progrese, ¿no? Así que estamos bien, pero tenemos esa espada de Damocles de lo que está seco más en profundidad, que nos hace un poco más dependientes de las lluvias de la primavera.
Ahora, se habla del Niño. ¿Llega el Niño finalmente? ¿No? ¿Recién va a llegar? Algunos dicen en la primavera, en septiembre, octubre.
Mira, yo creo que el Niño para nuestra región ya llegó. Estas lluvias que estamos teniendo, yo creo que son prueba de eso. Si vos te fijás el histórico climático nuestro, en invierno prácticamente no nos llueve, y sin embargo, te diría que en las últimas tres semanas tuvimos como, si bien de poca cantidad, como cinco eventos de lluvia. Y no llovió acá, pero ya la semana pasada de Olavarría o Recalde hacia el sur y hacia el este llovió muchísimo. De hecho, en Balcarce llovieron 100, en Mar del Plata 160, y en muchas localidades de todas esas zonas ha llovido mucho. O sea que se están dando eventos que no son normales para la fecha en esta región, y yo creo que es ya un aviso de que el Niño está. Seguramente va a estar más presente en la primavera, donde se habla que puede haber lluvias quizás excesivas, ojalá que no, y lo mismo se puede dar en el otoño próximo. O sea, es de esperar que con este Niño tengamos lluvias más de lo normal, y a veces, y por lo que están hablando, puede llegar a ser mucho en la primavera y luego en el otoño otra vez.
O sea que, digamos que por un lado puede mejorar la situación, pero por el otro lado puede complicarla.
Y para la región nuestra sí, porque nuestros campos ya sabemos que tenemos mucha tendencia a la inundación. Entonces, desde ya, bienvenido al agua, y mejor tener un exceso que la sequía que tuvimos el año pasado. Pero tenemos un poco de miedo a ver, porque dicen que va a ser muy fuerte este Niño, cómo nos va a tocar acá en nuestra zona, ¿no? Ya te digo, tenemos dos momentos que se habla que pueden llegar a ser complicados para nosotros puntualmente, que es primavera y otoño, donde quizá podría haber lluvias muy excesivas, que bueno, veremos cómo se da.
En base a eso, ¿qué pasó con el trigo? ¿Se ha sembrado bien? ¿Se está siguiendo en la siembra? ¿No? ¿En qué cantidad?
Puntualmente para nuestra región se está sembrando bastante bien. No se logró una siembra como lo que es un año normal nuestro, pero yo creo que vamos a andar en el 60-70% de un año normal en lo que es superficie. Creo que vamos a llegar entre cebada y fina, entre cebada y trigo, ¿no? O sea, la fina.
Sí.
O sea que bastante bien para la expectativa que teníamos en un momento, que parecía que no íbamos a poder sembrar nada, ¿no? Si seguía, si no llovía algo. Así que, dentro de todo, bastante bien es en ese sentido.
Y ya supongo yo que hay campos que ya están preparándolos o viendo ver cómo van a hacer para sembrar la gruesa. ¿Cómo está esa situación también?
Sí, totalmente. Calcula que el 15 de septiembre se empieza a sembrar maíz, así que estamos a 2 meses de que se empieza a sembrar. Sí, los campos se están barbechando, se están empezando a preparar para la gruesa. Uh-huh. Eso viene bien, con estas lluvias que estamos teniendo está permitiendo trabajar bien, así que en ese sentido también viene bien.
O sea, ¿viene bien también en la cantidad que se espera sembrar o no? ¿También hay una merma como hubo o como hay en la fina?
No, para la gruesa no vemos merma. Uh-huh. Todavía no se sabe en qué proporción se van a dar los cultivos de gruesa, pero no vemos merma en las hectáreas totales. Creemos que las hectáreas totales van a ser similares a las de una campaña normal. Después veremos en función de cómo sigue todo lo que venimos hablando del clima, pero hoy por hoy la perspectiva es buena, como para un año normal de siembra nuestro. Lo que no sabemos todavía cómo se van a dar las proporciones, da la sensación que el girasol disminuye, uh-huh, debido a que su valor comercial disminuyó muchísimo. Y entre el maíz y la soja veremos cómo sigue la pelea. Pero la superficie total viene bien, va a dar normal, por lo menos hoy se ve así.
Ah, perfecto. Hablemos de plagas. ¿Hay algo en este momento?
No tenemos nada así muy notable como para recalcar. Hay algo de pulgón en algunos verdeos, en algunas pasturas y en algún cultivo de fina. Uh-huh. Pero por el momento, sacando eso, te diría que no hemos detectado ningún otro problema momentáneamente.
Pasamos a la parte directamente económica en sí. ¿Cómo es la relación hectárea-costo de siembra? Vamos a poner de la gruesa, porque es de lo que viene. La fina ya, como vos decís, ya está avanzada y demás. En relación al año pasado, ¿aumentó mucho el costo de siembra por hectárea? ¿No?
Mira, el problema más que costo de siembra, que te diría que subió un poco, no mucho, porque subió en algunos parámetros, pero por otro lado han bajado algunos insumos.
Ajá.
Algunos productos que se usan para herbicidas y eso, como China e India, que son los grandes productores, han entrado en funcionamiento casi normal después de todo lo que fue el COVID y eso. Eso hizo que bajen los precios. Entonces, acá internamente en Argentina nos subieron muchos costos, pero esa baja de los herbicidas y eso hace que el resultante final sea una suba no tan fuerte de los costos, pero la tenemos a la suba. Lo que sí se está dando, que es lo negativo, es que los precios de todos los cereales, llámese soja, maíz, girasol, trigo, cebada, han bajado muchísimo, en promedio te diría que un 30% con respecto al año pasado.
Claro, a eso iba yo precisamente, hacer la comparativa también con lo que después, lógicamente, se va a cosechar y a vender.
Correcto.
El tema del precio, o sea, está desbalanceado el tema.
Totalmente desbalanceado. Hoy los números dan muy finitos o en algunos casos no da el número. Para una persona, el típico agricultor argentino que no es propietario y alquila una fracción de campo, el típico contratista o el típico agricultor nuestro, hoy en algunos casos no cierran los números. O sea, vos sacás la cuenta y para el rendimiento que normalmente podés obtener con todos los costos que tenemos y el precio de venta que se está marcando para el futuro, no te cierra el número. Desgraciadamente, esa es la foto mala que tenemos para la agricultura argentina, que los precios están muy, muy bajos, y con una particularidad, siempre acá nos destacamos en Argentina, desde el año pasado que las exportadoras salieron a decir que no van a participar más en el mercado de la pizarra, y el gobierno se lo está permitiendo, cosa que no debería suceder, no hay un precio de referencia lógico, o sea, no existe la pizarra, y entonces los exportadores ponen el precio que se les canta. De hecho, se viene dando que en el mundo los cereales están subiendo y acá no suben. En el mundo bajan y acá los bajan. El precio que está recibiendo hoy un productor argentino, más allá de las retenciones y todas las otras cosas que ya sabemos, están teniendo un diferencial en menos 10, 15 y hasta 20% debido a esto, que es un manejo de los grandes, de los seis grandes exportadores argentinos, que como son poquitos se ponen de acuerdo y lo manejan, y con la vista, la veña del gobierno, que como en su momento negoció para recibir algunos dólares más o adelanto de liquidación de exportaciones, los está dejando hacer esto, lo cual al país y puntualmente a los productores argentinos los mata.
Un pequeño canje, digamos, de favores, ¿no?
Es un canje de favores, pero de mucha gravedad.
Sí, yo hace rato, vos sabés que cuando miro las pizarras, digo, ¿cómo puede ser que no haya cotización? O sea, pizarra de Rosario,
no,
de
García, no existe más
soja,
la pizarra.
No existe, digo, no hay cotización, ¿cómo es esto?
Decidieron que no la ponían más, porque eso es una forma de que se transparente el mercado, y el gobierno se lo está permitiendo. Son seis exportadores, que son todos, por supuesto, empresas extranjeras, que son los grandes exportadores de cereales en todo el mundo, ¿no?
Sí, es clarito como el agua lo que decís. En base a esto, en base a lo que está pasando en Brasil, que tienen super cosecha, llamémosle de esa manera, en lo que tiene que ver con soja, en base a lo que pasa en Estados Unidos, que hay una previsión también de mayor cantidad, ¿qué va a pasar con el mercado? ¿Qué se estima que puede pasar con el mercado?
¿Sabes lo que pasa? Que es muy difícil decir, porque ya nuestro mercado, que hasta el año pasado y antes toda la vida fue un mercado bastante transparente, que se destacaba en el mundo porque era un mercado bastante real, ahora a partir de esto ya no sabemos. Entonces, no podés razonar, porque el razonamiento que era, Estados Unidos, por ejemplo, ahora tiene una ola de calor y tiene sequía, si bien algo llovió, tiene sequía, y eso estaba llevando algunos precios al alza. Pero acá no repercutía, como toda la vida repercutió, que si en el mundo sube 9 dólares, acá subía 7, 8, 9 o 10, menos las retenciones, pero subía. Eso no se está dando más porque a partir de que no está mal la pizarra, los exportadores hacen lo que les conviene y lo que se les canta. Entonces, uno puede tomar los razonamientos que hicimos toda la vida. Bueno, si hay más demanda china, sube el precio. Si hay menos demanda, baja. Si hay sequía en Estados Unidos y algún otro productor importante, el precio sube y viceversa. Bueno, lo mismo con Ucrania o en la fina, tiene algo de influencia en los mercados Australia, entonces... Pero ahora todo eso que razonábamos no nos sirve de nada, porque acá van a hacer lo que se les cante independientemente de lo que suceda. Entonces, estamos hoy en una situación muy difícil que no podemos creer que el gobierno lo siga avalando, pero hoy está, y vos buscás una pizarra y no hay una pizarra. Es un problema que tenemos.
Ahora, ¿vos crees que esto puede cambiar con otro gobierno o no?
Sí, definitivamente, porque esto es un disparate que pocos gobiernos en la historia, diría ninguno en la historia argentina y en alguna otra parte del mundo, muy poquitos casos, han permitido, porque es una aberración para un país a favor de 6 exportadores.
Bueno, Walter, te propongo nada más que digas lo que me faltó preguntarte, por decirlo de alguna forma, ¿no?
No sé si faltó algo. El panorama es ese, hoy está complicado, la máquina agrícola argentina es una locomotora que no para, a pesar de todo lo que estamos hablando, porque alguno que nos escucha dice, bueno, entonces, ¿cómo puede ser que vuelvan a sembrar?
¿Y qué van a hacer?
Y porque vos, aunque te digan que te pagás, te bajan el sueldo la mitad, vos vas a trabajar igual porque lo necesitás.
Claro,
lo mismo.
Exacto, exactamente.
El productor tiene el tractor, tiene o alquiló el pedazo de campo, y es lo que sabe hacer y es de lo que vive. ¿Qué va a hacer? Lo sigue haciendo. Cada uno verá si se adapta un poquito, cambia algo, modifica algo, tratando de defenderse. Pero mucho más no tiene, y lo que tiene esperanza de o que el clima venga muy favorable y eso cubra alguno de estos problemas, o que acá en Argentina cambie algo y se corrijan algunos de estos serios problemas que estamos hablando, uh-huh, o que en el mundo se dé algún fenómeno de estos que están climático o de la guerra, lo que sea, de tal fuerza que no puedan soslayarlo acá los exportadores, y que bueno, alguna de esas cosas lo favorezca para seguir viviendo, pero no queda otra, ya te digo, es la misma figura que cualquier otro en lo que hace. No es tan fácil decir, no lo hago más o lo dejo.
No, por supuesto.
Así que bueno, es lo que está pasando. Pero no, yo creo que mucho más para agregar, no, por momentáneamente no hay.
Bien, Walter, como siempre, el agradecimiento nuestro. Te mando un fuerte abrazo para vos y para toda la gente de Catalpa Agropecuaria.
Muchísimas gracias a ustedes.
Allí estaba entonces el ingeniero Walter Kroll de Catalpa Agropecuaria, que ustedes saben que es nuestro referente cuando queremos saber cuál es la situación del sector.